mañana, tarde ya que vamos transitando en estas décimas jornadas universitarias, la radio del nuevo siglo que se están llevando a cabo en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la sede de España más precisamente, y en este momento está el panel, el encuentro de cátedras en realidad, de Redcom, el debate de los temas propuestos por los docentes. Esto se está llevando a cabo ahora en el aula 10, si no me equivoco, Héroes de Malvinas. Eso es lo que está aconteciendo en torno a las jornadas. Pero, como te decía antes, lo más rico de esta parte, cuando ocurren estas cosas en la universidad, es que tenemos oportunidad de charlar con muchos protagonistas. Y en este caso, voy a tener el gusto de charlar con José Trovato. Él es director de la radio de la Universidad de Entre Ríos, ¿está bien?
En Paraná.
En Paraná, ahí está. Me faltaba ese detalle. Gracias, José. ¿Cómo
estás?
Por
favor, un gusto estar acá, en esta radio, donde tenemos tantos amigos.
Y en un intercambio que siempre creo que son cosas muy ricas para el alma.
Sí.
Y para la sabiduría también.
Hoy cuando llegamos temprano, viste, y empezás a encontrar el que viene de Jujuy, el que llega de Córdoba, el que está, viste, y hace un montón de tiempo que no lo ves. Y,
ay, mirá.
Todo ese tipo de cosas son tan buenas, porque en momentos como estos, donde somos muchas las radios, la posibilidad de juntarnos cada vez más, también desde el afecto, más allá del respeto profesional que podamos tener, o de las ideas que aparezcan, es una buena plataforma para construir.
Me parece un buen punto de partida. Hace no mucho tiempo hablaba con un amigo, músicos, ambos, y me decía, acá el secreto en este lugar es primero que te quieran, después haces lo que querés.
Sí.
Y hay algo así, ¿no? En el ámbito radial, en la comunicación,
sí,
se forma, de alguna manera, que uno vaya a saber, desconoce, un lazo con el oyente que tiene que ver, de alguna forma, con el afecto.
Probablemente mucha gente no lo sepa, pero cuando hablamos de más de 50 radios universitarias en todo el país, imaginen, ya casi 60,
claro,
el hecho de poder ir entrelazándonos, pero además conociéndonos,
claro,
estas oportunidades como esta,
claro,
venir a Avellaneda y encontrarse con tantos amigos, es una flor que también hay que seguir regando.
Claro, genera ese ejido que es necesario para seguir creciendo.
Sí, definitivamente.
José, vas a estar el sábado en la celebración de los 96 años de la radio junto a Mario Giorgi en un programa especial que se va a hacer desde nuestra emisora.
Desde acá mismo, el sábado a partir de las 9 de la mañana, es una linda oportunidad, debo confesar. Yo además soy oyente, seguidor de Mario.
De Mario, claro.
Así que imagínense yo que me hayan ofrecido dar esta oportunidad de estar acá, en este especial, en el Día de la Radio, contando un poco nuestras historias. Recién en el panel que me tocó estar, que algo hablaron con los chicos entrerrianos, sobre historias de radio, pero en ese caso puntual, sobre contando historias entrerrianas, yo les decía que ahora que tenemos la posibilidad de celebrar la radio con sus 96 años y de además sumar que casi toda esa historia está recorrida por las radios universitarias, por lo menos las más veteranas, por caso La Plata, Córdoba o Santa Fe, que son las que más años tienen, es también una manera de ir contando lo que nos ha pasado a nosotros, con
claro,
nuestras historias. Entonces, encontrarnos todos acá, en el aniversario de la radio, con gente de tantos lugares, con voces, con tonadas y acentos,
claro,
distintos.
Es de alguna manera eso, buscar reconstruir un fragmento o un pasaje de vida personal de cada,
sí,
uno de los que fueron haciendo en sus lugares y en sus distintos momentos. Es cierto. Empezaba de una manera amigable esto de hablar de los afectos, del encontrarse, de este programa especial que vas a hacer con el director de medios de la UNDAV, con Mario Giorgi, el día sábado. Digo, empiezo de una manera amigable, pero no podemos escapar a la situación que se vive actualmente frente a la incertidumbre, podríamos decir, que hay con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la situación en la que están las radios universitarias y las universidades también, pero digo, la radio está en un momento con bastante zozobra mirando el panorama. ¿Cómo es la realidad, cómo es la situación en Paraná?
Podríamos decir que no es muy distinta a la que probablemente tengan el resto. Nosotros también tenemos más preguntas que certezas,
claro,
respecto del futuro. alguien dijo recién, bueno, un año atrás hubiéramos pensado que íbamos a estar discutiendo de otras cosas. Supongo también que eso le pasará al trabajador que un año atrás, o al representante gremial que un año atrás reclamaba por el impuesto a las ganancias y hoy se ven desbordados por las bases, que lo que están pidiendo es que no los echen.
Claro.
Con nosotros, teniendo menos gravedad que eso, podemos decir que ya ante los primeros lineamientos del Gobierno Nacional, en palabras del Ministro de Comunicación, planteando que cuando hablábamos de comunicación hablábamos a partir de ahora de un bien de mercado, creo que ya nos marcó la cancha y nos puso a todos en alerta.
Claro.
Porque hasta no hace tanto...
Está definiendo de una manera muy específica y muy particular.
Es un cambio de época, podemos decir, porque venimos de militarla y debatir en estos años acerca de la comunicación como un derecho humano, un derecho de las personas que les asiste, y de lo que nosotros como comunicadores en nuestras radios hemos hecho una bandera. Y claramente, de golpe, así, de buenas a primeras, empezamos a observar un cambio de paradigma en el que cae o en el que proclama el gobierno, y está claro que nos pone en un sitio de mucha incertidumbre, con los cambios, habrán escuchado ustedes a Daniel Badenes en la apertura, mencionar los cambios rápidos que metieron los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cambios importantes, y que es imposible abstraerse de eso y no pensar que vendrán tiempos de mucho debate y de mucha lucha. Nadie está pensando en hacer campañas anti nada, pero está claro que tenemos posturas distintas y que desde nuestras voces las vamos a hacer valer, y ojalá nos inviten a la discusión, que es lo que hasta acá no ha pasado, pensando en una nueva legislación, que es lo que se dice o se deja entrever en estos tiempos.
Hace unos minutos hablábamos con Gastón Colaprete, con el presidente de Aruna, y justamente hacía mención a algo de lo que vos decías, ¿no? Se pensaba que en estos momentos, de acuerdo a todo lo que se avanzó en materia, no solamente en este caso vos lo hacías referencial al salario o ese tipo de cosas, sino todo lo que se había avanzado en materia comunicacional, vernos ahora nuevamente en la discusión de estos nuevos 21 puntos o de estos nuevos puntos para una nueva legislación, para algo que había sido, que tal vez no era la perfección y que era mejorable, era modificable, pero ahora que quedó en esta suerte de... vaya a saber qué, y que nos decía que la situación desde la institución, digamos el ministro, quien está a cargo, quien está en función para sentarse a dialogar, a conversar, qué es lo que por otra parte propone, expone y se va.
Claro.
Digo, sí, sí. Eso también pone en alerta, es un claro signo de ponerse en alerta. ¿Consideran que es posible que se vuelva a dar un diálogo, una charla, así como ocurrió con la primera parte, podríamos decir, o con esta ley que ahora está suspendida, que exista nuevamente ese diálogo, que se pueda llegar a algo con el gobierno actual?
Todos esperamos que sea así. Lo que pasa es que muchas veces sucede, la política se apoya mucho en los discursos y después en la práctica, bueno, no siempre va en sintonía. Creo que fue... ya que estoy trayéndolo, lo traje hace un momento a Daniel Badenes, el presidente de Redcom, que en otra oportunidad había dicho algo así como en un intercambio con funcionarios, dijo, los vamos a llamar, bueno, te dejo mi teléfono, porque hasta acá no me ha llamado. Bueno, esa sensación es la que provoca la incertidumbre, porque la ley está y no está, porque retocan fácil, pero retocan fuerte.
Claro.
Porque plantean un cambio respecto del paradigma de la comunicación. No es igual cuando algo se mide en términos de uso y de cambio, de valor de uso y de valor de cambio, que cuando hablamos de un derecho. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque después empieza a pasar, lo hemos visto en alguna otra oportunidad, que lo que es una manifestación en la que observamos que las fuerzas de seguridad dan palos, la noticia se vuelve que justo un tipo pobre tuvo la mala suerte que le pegaron a su auto. Y la noticia es esta, y no la otra. Y eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando algo se vuelve un negocio, lo único que te mide es en términos redituales o no. Y entonces, como ya lo hemos visto, me parece que en ese sentido sería retroceder. Hoy no hay ningún dato que nos invite a ser optimistas. Bueno, y de todos modos esperemos, confiemos un poco más. Creo que la necesidad de trabajar juntos es la única posibilidad que hoy tenemos mirando al futuro. Todas juntas, en este caso las radios.
Las radios, sí.
De las universidades, tratando de hacernos fuertes en grupo, digamos.
Un tema que no es tan difícil de sobrellevar como este que estamos hablando, es que me cuentes. Nosotros tenemos un amor en particular por la radio de las universidades, y en este caso que me cuentes sobre la radio de la UNER, la radio que ustedes están allí componiendo y que forma parte también de este ejido de radios universitarias.
Debo mencionar que hacemos tanto hincapié en que sea de Paraná porque la Universidad de Entre Ríos, a diferencia de casi todas las demás, es una universidad que está distribuida en la provincia, no está en un lugar. No está
claro,
en una ciudad.
Claro, ¿no? Está más...
Entonces, nosotros estamos en Paraná con tres facultades, el rectorado está en Concepción del Uruguay, en la otra costa, y entonces a veces contar cómo funciona un sistema de radios, que es lo que tiene la UNER, suele diferir de otras experiencias. A mí me toca conducir la radio de Paraná, en el marco de ese sistema, acabamos de cumplir 5 años, y... nos propusimos celebrarlos y eso fue lo que hicimos.
Qué bueno, felicitaciones.
Y muchas gracias. Y 5 años, que bueno, con mucho esfuerzo, como nos pasa a todos, porque en general somos pocos, pero puede la pasión. Creo que ese es el norte que nos guía a todos los que hacemos radio y los que estamos en la universidad. Yo además soy egresado de la Universidad de Entre Ríos,
claro,
con lo cual hay un vínculo
sí.
de apego importante. Y la verdad que nos dispusimos a celebrarlo y eso fue lo que hicimos con una gran transmisión en vivo desde un auditorio de la facultad donde se da comunicación además. Y nos encontró en un momento, la verdad, de crecimiento pese a las condiciones en las que estamos viviendo, pero apostando a que la radio siga siendo una caja de resonancia de lo que pasa en nuestra zona, de nuestros problemas, y también de poder analizar los otros, los más complejos, los más globales, desde nuestras miradas, con nuestra gente, con nuestras voces, con nuestros profesionales. La universidad tiene, cualquier universidad, pero las nuestras tienen la posibilidad de tener los mejores columnistas, los mejores especialistas, porque están todos ahí. Y eso también es una manera de,
es muy interesante,
a la hora de juntarnos.
Es muy interesante porque justamente, y encadenando esto que decís con lo que hablábamos antes, ¿no? La información es que hoy salieron a reprimir, por ejemplo, y le arruinaron el auto a un tipo, y la noticia es que le arruinaron el auto a una persona. Y entre los alumnos que estuvieron sentados hace un rato acá también se hablaba de esto, que el recorte, que se sigue haciendo ese recorte, que es inevitable porque se toma de la realidad lo que amerita o lo que puede llegar a ser sensacionalista para muchos medios, pero el hecho de que los pibes, de que nuestros pibes, las generaciones que vienen, estén advertidas sobre esa situación y lo hagan y tengan más conciencia, conciencia sobre lo que van a comunicar, abre una perspectiva de comunicación interesante. O al menos un poco menos careta, voy a poner el término, aunque no sea demasiado ortodoxo.
Estos años han sido importantes, creo, también por eso. Estos encuentros sirven para eso, pero estos años han sido importantes para... poner en la consideración pública que en realidad no hay vacas sagradas y que nadie tiene la posta. O sea, yo era chico, joven, más joven. Vos leías Clarín y listo, esa era la verdad. Era eso y la Biblia. No había otra cosa más.
Claro.
Por suerte, con el tiempo, el paso por la universidad ha sido en ese sentido muy importante, pero además los debates públicos de estos años han contribuido a que uno pueda seguir, uno observa, lee todo, mira todo, periodísticamente hablando, porque el insumo es ese, pero también nos permita parar la pelota, y no quedarnos con lo primero que vemos, ir a buscar otras fuentes, cotejar los datos, saber que no hay un lugar donde uno encuentra la verdad revelada, que eso no existe, y que lo que sí hay son interpretaciones, construcciones, y que a partir de ahí, bueno, después cada uno se va haciendo su idea, pero ya no hay un lugar donde uno va y encuentre lo que este tipo dice es así porque lo dice este tipo. No, bueno, eso ha sido un paso importante. Creo que el rol nuestro ahora, sobre todo en estas etapas, va a ser también cumplir con nuestros aportes hacia ese debate de ideas y aportar otras ideas.
Claro, digo, tratar de buscar la información, información pura es imposible, porque la información va a pasar siempre por el tamiz de la subjetividad de quien la esté dando.
Exacto.
Pero tratar de buscarle la vuelta a encontrar de esas miradas distintas. En algún punto van a converger, tal vez, y es posible que de esa manera uno pueda llegar a asomarse un poquito más a la verdad, pero no es, como vos decías, la verdad revelada en ningún caso.
Cuando nosotros vemos una postal tan triste de este tiempo como la del otro día en Plaza de Mayo, con los productores del sur, los productores de la fruta, que ya era una imagen fuerte los productores regalando fruta.
Sí, sí.
Ahora, eso sumado a la cola de gente desesperada por conseguir tres manzanas, es una imagen muy potente. Y me parece que para nosotros, cualquiera de nosotros, lo primero que intenta es analizar el problema que tienen los productores, obviamente. Reclama, si querés, con ellos, que la política no le está dando soluciones. Y, por supuesto, mira por qué se da esa movida de gente. Y todo eso tiene que pasar y tenemos que verlo y tenemos que contarlo sin que nadie se sienta mal, porque es una triste postal de, si querés, del capitalismo. Pero bueno, nosotros tenemos que contarlo.
Por supuesto, uno está inmerso en eso, lo entiende y todo, pero además el hecho de que uno comprenda determinados manejos económicos, determinadas realidades económicas, no significa que también las avale y que las fogonee de esa manera, lógicamente.
Nosotros contamos las cosas y en todo caso buscamos otras explicaciones, otros argumentos, y en todo caso también nos permitimos a veces, ya capaz por un poco más de experiencia, animarnos a decir, mirá, yo no soy economista, pero si vos me traes naranjas...
Pero me traes dos naranjas.
Me traes naranjas.
Dos naranjas son cuatro,
claro.
seguro.
Y si el tipo me dice, che, ¿sabés qué? Me están matando con las naranjas que traen de Egipto, estoy exagerando, y yo sé que si vos me traes naranjas de Egipto más barata, me vas a complicar la vida. No tengo que ser un gran especialista. Bueno, yo lo aviso y después buscamos la explicación. Pero me parece que ese es un lugar que nosotros tenemos que tratar de respetarlo, de explicar por qué se dan esas cosas, por qué sucede lo que sucede, y obviamente expresar solidariamente con las que la pasan mal. A mí no me gusta ver que le peguen a un viejo que está... Porque el viejo te corta un... Yo sé que en Buenos Aires sufren mucho cuando les cortan un acceso a algún lugar.
Por lo menos yo lo miro desde el otro lugar ahí.
Si un abuelo está ahí,
lugar,
algo está pasando. Bueno, míralo con atención. Y nosotros por ahí en ese sentido podemos parar un poco la pelota y contar y dejar que lo cuenten ellos en primera persona y además aportar esa otra mirada, capaz un poco más especialista desde la universidad, pero que pueda describir qué es lo que sucede con esa realidad que estamos mirando y que a veces nos remite a postales de un pasado al que no quisiéramos volver.
Así es un pasado al que no quisiéramos volver y por el cual también se está trabajando mucho desde los claustros, desde el ámbito universitario, para que eso ocurra. José, muchísimas gracias.
Tiramos un poco de pálida, pero estamos igual recontentos.
No, pero estamos contentos igual.
Estamos,
por supuesto, están celebrando los 5 años de radio, de la radio en Paraná. Además van a estar aquí
acá,
celebrando la radio.
Con amigos.
El mismo día en que la radio cumple 96 años en un programa especial que va a conducir José Trovato junto al director de medios de la UNDAB, a Mario Giorgi.
Nada menos.
Así que, vas a tener para divertirte porque, además, yo lo cuento ahora en el micrófono, pero fuera del micrófono, es muy divertido también trabajar con Mario.
Así será.
Sí, absolutamente. José, muchas gracias.
Gracias a ustedes por tratarnos tan bien y hacernos sentir como en casa.
Es un gusto.